La Caja Roja, con Ana Navasquillo. El mundo a donde todos llegamos.
Buenas tardes, queridos oyentes. Soy Ana Navasquillo y como todos los jueves estamos en La Caja Roja con un tema nuevo y además muy, muy interesante. Hoy entrevistamos a Catalina Hoffman Muñoz Seca. Ella es directora general y socia fundadora de Vitalia, Centros de Días para Personas Mayores. Hola, buenas tardes, Catalina.
Muy buenas tardes, Ana.
Catalina, cuéntanos cómo te iniciaste en atención a personas mayores. ¿Cómo parte esta iniciativa?
Pues mira, esto surgió... Esto yo creo que surgió desde que soy pequeña porque tengo auténtica pasión por las personas mayores. Siempre me he dedicado a ellas y he trabajado en ellas. Estudié medicina y terapia ocupacional y siempre me he centrado en el sector de la tercera edad. Empecé trabajando en residencias y vi la gran necesidad que había de generar un programa de tratamiento muy personalizado a lo que es la tercera edad. Y ahí surgieron mis centros de día.
¿Con cuántos centros de día cuenta Vitalia en Madrid, pues, Catalina, o España?
Exacto. A nivel nacional contamos con 6. En Madrid tenemos el grueso, en Madrid tenemos 4 y los otros 2 están en Granada y en Oviedo.
¿Cuándo abres el primer centro?
Pues mira, todo nació en el 2004. En enero del 2004 fue cuando el primer Vitalia abrió en la calle Ferraz, al lado de la Plaza de España. Yo lo estuve dirigiendo durante varios años y lo que quise fue arrancar con un concepto de centro de día bastante diferente a lo que se conocía en España hasta ahora.
¿Nos puedes decir, Catalina, cuál es la media de usuarios que tenéis por centro?
Pues es muy variada. El primer centro que abrí son 40 usuarios, pero el resto estamos hablando de 60, 70, 80, incluso el más grande, que es San Sebastián de los Reyes, tiene 90 usuarios.
¿Solo atendéis a personas mayores de 65 años o no?
No, para nada. Atendemos a personas mayores en general. Yo no hablo de edades, sino hablo de casos en particular. Y luego tenemos un programa de gente joven con patología de tercera edad, que desgraciadamente hoy en día cada vez se está viendo más. Pues gente joven con enfermedad de Alzheimer, con Parkinson y además con 40, 45 años, casos, la verdad...
Se está dando cada vez más a menudo.
Sí, sí, sí. Es impresionante, pero sí.
Tú has creado, Catalina, tu propio método, es el método Hoffman. Cuéntanos a todos los oyentes en qué consiste
este
método.
Sí, pues mira, el método de tratamiento lo llamé método Hoffman porque mi apellido así, aunque todo el mundo cuando hablo del método Hoffman se cree que tengo 80 y pico años.
No, yo te estoy viendo, eres muy joven además.
Sí, sí. Pues mira, yo lo creé justamente para lo que te comentaba antes, para tener un programa de tratamiento especializado para la tercera edad. A través del método lo que hacemos es valorar cada caso de manera totalmente individual. Para mí cada caso es único. Yo no clasifico por patologías, que es lo que se tiende a hacer, ¿no? O sea, yo, si una persona tiene un Parkinson, no lo agrupo con la gente con Parkinson. Y Alzheimer, no lo agrupo con la gente con Alzheimer. Yo le doy el tratamiento que realmente esa persona necesita, pero esa persona con nombre y apellidos, no con la etiqueta de la enfermedad que tiene. Entonces, hacemos tratamientos físicos, tratamientos cognitivos y también psicosociales. Vemos a la persona como un todo.
¿Y va dirigido a cualquier tipo de patología?
Sí. Nosotros tengo tanto un programa de prevención para gente válida, porque también la gente que está fenomenal no tiene por qué... lo que tenemos es que mantener ese estadio en el que está de bienestar. Pero tenemos programas de prevención tanto para gente válida como asistida. Y te digo asistida... Parkinson, hemiplegias, Alzheimer, demencias o simplemente un deterioro, una pérdida de memoria. Hay un programa muy específico para cada...
¿Y cómo se ve esa evolución, Catalina? Yo veía en un artículo de prensa en el que se hablaba de tus centros,
¿sí?
Que sobre todo la mejora se veía más en enfermedades como en el caso del Alzheimer, Parkinson, hemiplegias.
Hay mejoras, realmente es cierto que hay mejoras mucho más espectaculares. O sea, es decir, pues una persona, te pongo casos, que entre en silla de ruedas, que no pueda caminar, que le diga que se olvide de caminar, pues que deje la silla de ruedas y camine con un corsé. Eso es muy espectacular. Y simplemente porque lo que hemos hecho es darle lo que esa persona realmente necesitaba. Yo no hago magia. Todo el mundo me dice, ¿pero cómo lo haces? Las familias se sorprenden. No, es tan sencillo como analizar lo que esa persona en ese momento necesita y dárselo.
Catalina, ¿qué labores o actividades se han incluido nuevas a mayores en el método Hoffman a las que había anteriormente?
Exacto. Pues mira, tenemos programas de tratamiento muy novedosos, como por ejemplo, ejemplo, hemos incluido hace muy poco un tratamiento de deglución para las hemiplegias, es decir, enseñamos a tragar a la gente que tiene un ictus, que eso es una de las cosas que muy poca gente se da cuenta. Cuando tú tienes un ictus, que tienes medio cuerpo paralizado, tienes músculos, que son los músculos de la deglución, que hay que rehabilitar. Entonces, ¿qué es lo que se tiende? Se da espesante, es mucho más fácil decir que no puedes tragar líquidos porque vas a lo cómodo, pero hay tratamientos para eso, ese es uno de ellos. Para el Parkinson, pues hemos metido muchas actividades de fisioterapia, que el Parkinson tiene unos resultados espectaculares con todo el ejercicio físico, entonces hemos metido unas actividades específicas en función de la afectación, claro está. Lo que vamos, un poco intentamos ser punta de lanza en el sector, ¿no? Yo voy introduciendo novedades en patologías que creo que realmente hemos constatado que hay mejoras, ¿no?
¿De dónde sacas tú, Catalina? ¿Cómo dices, bueno, yo creo que esto lo podemos hacer para mejorar la calidad de vida de las personas mayores? Sí. y para esto es necesario esto, esto y esto y esto, pero previamente tiene que haber una información.
Hombre, claro.
Tiene que haber, sí. No sé, a lo mejor alguna prueba. ¿De dónde sale eso de ti?
Pues mira, ¿sabes de lo que sale? De yo creo que muy bien del análisis y del estudio de la propia persona. Es de donde a mí me han surgido todas estas ideas.
De los propios
ideas.
Usuarios que atendéis.
Sí, exacto. O sea, nosotros analizamos las necesidades puntuales, entonces yo creo que eso es el kit, o sea, eso es lo que nos da el objetivo, porque la gente tiende a agrupar y a todos los Alzheimer los trato igual y los pongo a pintar un pato porque es lo que tienen que hacer, y eso es entretener, eso no es trabajar. Nosotros hacemos actividades para un fin, rehabilitamos mediante la actividad, eso te enseña muchísimo.
Yo, corrígeme si me equivoco, Catalina, pero yo creo que este método, tú le has puesto el método Hoffman, pero bueno, es igual lo que es, unos tratamientos de mejora en ciertas patologías o en casi todas. Yo creo que en Madrid eres tú la única que llevas a cabo esto.
Sí, de hecho, se ha registrado como obra científica en la propiedad intelectual justamente por eso, porque se ha constatado que no existe en España nadie que utilice este tipo de metodología con las personas mayores. Entonces, para mí, imagínate, es un orgullo que tanto esfuerzo y tanto trabajo realmente la gente lo vea y sobre todo se ha valorado, porque cuando te registran una propiedad intelectual es porque has tenido que pasar y demostrar que realmente eso es diferencial.
Las actividades que Vitalia ofrece en todos los centros de día que comentábamos que tenéis son muchos y variados, ¿no?
Sí.
¿Nos puedes enumerar algunos? ¿Cuáles son los que se utilizan más frecuentemente, los que más demandan los usuarios o sus familias?
Pues mira, tratamientos de estimulación cognitiva demandan mucho, talleres de memoria, todo lo que es el área cognitiva, que es en lo que más llama la atención cuando pierdes la memoria, cuando empiezas a tener despistes. No tienes que tener una demencia, sino simplemente pérdida de memoria, las valoraciones neuropsicológicas, todos los talleres, la escuela de familias, es algo que es de lo más demandado, que las familias estén informadas de lo que está pasando. Hay mucha desinformación. Se les diagnostica a un familiar Alzheimer, Parkinson, y nadie les explica realmente lo que va a pasar. Van a internet, se meten en Google, sacan muchísima información que muchas veces no es la realidad y se asustan y no saben qué hacer. Entonces nosotros ahí hacemos de guía, yo creo que es muy importante, ¿no? Que ellos sepan manejar la situación.
Como centro de día en sí, yo creo que va incluido ya, ¿no, Catalina?, lo que es el respiro familiar o el descanso familiar,
ayudamos,
¿no?
Mucho a eso, sí, sí. Nosotros, yo siempre digo, somos especialistas en centros de día, pero hacemos mucha labor de apoyo. Tenemos ayuda a domicilio, tenemos teleasistencia, todo eso para cuidar también el famoso síndrome del cuidador que está a la orden del día y que es una enfermedad, eso existe.
Para llevar a cabo todos estos cuidados que realizáis con personas mayores enfermas, tenéis que tener un número grande de profesionales,
sí,
de buenos profesionales,
sí,
¿no?
Primero, evidente, es lo que tú has dicho, tienen que ser buenos profesionales, tiene que ser vocacional, te tiene que gustar trabajar con gente mayor porque es muy gratificante, pero es muy duro a la vez. Entonces, son perfiles de personas muy específicas y por supuesto, tienes que tener, vamos, muchísimo equipo. Nosotros tenemos médico, enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, neuropsicología, auxiliares, pues una gama muy amplia de profesionales, que es lo que da esa calidad asistencial.
Una persona mayor que quiera incluirse, asistir a alguno de vuestros centros de Vitalia, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues mira, las personas mayores no suelen utilizar la página web, aunque sorprende que últimamente cada vez más, pues o metiéndose en la página web www.vitalia.com.es, donde viene toda la información de todos los centros, o llamando también por teléfono al 902-050-798, y ahí hay una centralita que te deriva al centro que más te interese.
¿Se les pide algún tipo de requisito para formar parte de Vitalia, para entrar en
Vitalia? Lo que siempre pedimos es que nos traiga la mayor información médica que tenga para poder hacerle el estudio más exhaustivo, pero no necesita nada más, porque hay gente que está totalmente válida, incluso tenemos casos que han ido a 2 revisiones en su vida, o sea que imagínate.
¿Es verdad que la problemática de las personas mayores está incrementando también por el incremento de la calidad de vida, de la tecnología, los avances de la sanidad? Pero esto también, al mismo tiempo, incrementa y da un aumento del gasto social público,
sí, es
¿no?
Verdad.
¿Puede costar mucho atender a una persona mayor que esté enferma de Alzheimer, Parkinson o cualquier patología?
Son casos costosos, ya no solo a nivel de centro de día, sino a nivel de estructura en general, porque no solo es la atención personalizada y profesional que tú des en un centro de día, sino también es lo que tú tienes que tener en casa, porque hay muchas veces que el familiar no puede estar solo, tiene que tener a alguien que le atienda por la noche, que le meta en la cama, que si tiene pañales le cambie el pañal, y todo eso es lógicamente dinero, ¿no? Pero yo creo que si lo sabes gestionar muy bien, hay muchas formas de que no te suponga un coste elevadísimo. Por eso justamente estamos los profesionales los que indicamos, en función también de la renta que tenga esa familia, qué es lo que le puede convenir mejor y cómo sacarle el mayor partido. Yo creo que eso es muy importante, ¿no?
¿Tenemos suficientes recursos, Catalina, para toda esta población envejecida que tenemos
pues
actualmente?
Pues nos faltan recursos. O sea, porque además, ten en cuenta que con la ley de dependencia esto se ha incrementado, vamos, se ha multiplicado.
Ha subido la demanda muchísimo.
Claro, ¿por qué? Porque ahora todo el mundo tiene derecho. Entonces, como todo el mundo tiene derecho, dices de la palabra derecho y todo el mundo salta y quiere y necesita los servicios que se supone que tienen que tener. Entonces, sí, yo creo que hay una problemática de falta de plazas. Por ejemplo, centros de día, nosotros lo notamos muchísimo, ¿no? Nosotros nos demandan desde los ayuntamientos muchas veces que pongamos centros en zonas donde tienen listas de espera, porque en el fondo es una necesidad. El centro de día se está viendo que realmente es el futuro. Cada vez más la gente quiere permanecer en casa, pero a la vez quiere recibir un tratamiento, obviamente. La residencia es, yo creo que está fenomenal para un grupo de personas, ¿no? Para gente que está muy deteriorada, que necesita una asistencia 24 horas. Esa gente no es perfil de centro de día y nosotros ahí orientamos mucho también. Entonces, el centro de día se está viendo como el poder mantener a la persona mayor en su casa, que es lo que más necesita, lo que más les frustra muchas veces es eso, ¿no? Desprenderse de lo suyo, pero llevando un tratamiento y profesionalmente hablando, estar cuidados.
Vitalia es una entidad totalmente privada. Catalino, ¿tenéis algún concierto?
Ahora mismo somos totalmente privados, pero no quitamos, se han puesto en contacto con nosotros entidades públicas para poder concertar, y es algo que tengo totalmente en mente, porque yo creo que si podemos aportar nuestro granito de arena, ¿por qué no? Yo estoy encantada de ello.
La familia, supongo que en el tratamiento y en la evolución de la enfermedad de sus usuarios jugará un papel importante. ¿Ellos colaboran
muy
en esa
importante
evolución?
Pues mira, a través de la Escuela de Familias que he creado hemos conseguido que colaboren. Al principio son muy reacios, son muy reticentes, desconfían mucho. Hombre, es normal, van a llevar a su familiar a un sitio que les da mucho miedo, ¿no? Pero gracias al día a día, a la confianza y a la Escuela de Familias, que ellos vienen todos los meses a nuestros centros y ahí les damos muchas terapias grupales, les damos mucha información, les enseñamos cómo tienen que actuar, en qué casos, que ellos se ven totalmente inútiles muchas veces porque no saben cómo reaccionar. Entonces eso ha servido de vehículo, ¿no? Y como un apoyo muy bueno, tanto para la relación con su familiar como para ver que no están solos. Porque muchas veces se creen, porque a mí solo me pasa esto a mí, pero se encuentran con que hay 30 familias más como ellos, ¿no?
En el artículo que yo te comentaba antes, Catalina, yo leía un concepto que es el know-how. No sé si tiene algo que ver con lo que es el contrato en sí de Vitalia o también con los tratamientos que vosotros hacéis.
Es
de
justo el know-how de Vitalia es la esencia que tiene. O sea, ahí es el método Hoffman, es la manera de tratar, lo que te decía, rehabilitar mediante la actividad, ¿no? O sea,
saber cómo. ¿No?
Exacto. Es justamente llegar. Yo creo que con la definición de que cada caso para nosotros es único, ahí te lo dice todo. O sea, que no clasificamos, no agrupamos, sino yo valoro que ha estudiado esa persona, que se ha dedicado, si tiene nivel cultural o no, con quién vive. O sea, tengo en cuenta muchísimas cosas que para ellos es muy importante. Entonces, si es importante para ellos, lo tiene que ser para nosotros, porque así sí que voy a encontrar mejoría.
Vamos a imaginarnos, llega una persona a Vitalia, le hacéis un estudio personalizado, uh-huh. Supongo que pasará por diferentes entrevistas, son diferentes
áreas,
profesionales,
sí, exacto,
diferentes áreas.
Sí.
Y se le da un tratamiento también personalizado.
Sí, adaptado a lo que necesite.
¿Cuáles son los pasos que tiene que seguir ese usuario y su familia?
Pues mira, lo primero que tienen que hacer es contactar con nosotros, donde en función de la patología o del caso o de la necesidad que veamos...
Sí, me refiero hasta llegar al tratamiento
exacto,
adecuado.
Claro. Sí, pues eso. Pues mira, pasa. Lo primero que pasa es por el médico. El médico le hace una... Independientemente de que traigan historiales clínicos, nosotros le hacemos una revaloración que llamamos completa. Es decir, valoramos toda el área médica de la persona. Si tenemos que hacerle otras analíticas u otras pruebas, las hacemos. Del médico pasa enfermería, auxiliar de enfermería, es toda el área sanitaria, y luego vamos al área cognitiva y física. El área cognitiva, los terapeutas ocupacionales y los neuropsicólogos hacen un estudio de las áreas cognitivas que tienen más afectadas. Se estudian qué áreas cerebrales tienen afectadas y cuáles no, para las que no estén afectadas mantenerlas y las que estén afectadas estimularlas. En el área física, los fisioterapeutas hacen lo mismo. Valoran físicamente cómo está, aunque no sea una patología física, pero normalmente siempre la masa muscular está muy debilitada, tiene problemas de artrosis, cosas que son propias de la vejez, pues ahí también las tratamos. Una vez que tenemos todas esas áreas, generamos un programa en común. Nosotros tenemos sesiones clínicas, todas las semanas el equipo se reúne para hablar de los tratamientos de cada usuario.
¿Qué o cuáles son las patologías más frecuentes?
Pues mira, lo más frecuente son las demencias. O sea, yo creo que eso es impresionante. No solo la demencia tipo Alzheimer, hay muchos tipos de demencias degenerativas. Tenemos una demencia que se llama por cuerpos de Lewy, que es muy, muy común. Las demencias vasculares, que no son degenerativas, pero es una demencia también muy común. Luego, Parkinson, cada vez estamos viendo más enfermedad de Parkinson, y que además llevan asociados deterioros cognitivos. Y lo que es más espectacular, que da a gente mucho más joven, son los ictus. Todo el tema de hemiplegias, daño cerebral... La verdad es que hoy en día se está viendo mucho más. Yo sí que creo que es por la calidad de vida que tenemos. El estrés, eso afecta muchísimo.
El estrés, consumo de tabaco.
Impresionante.
El alcohol. El
día a día nuestro se está viendo que afecta a nivel circulatorio muchísimo y está provocando trombos, todo este tipo de cosas están muy provocadas por eso.
¿Y cómo es la recuperación de un ictus, por ejemplo?
Pues mira, ahí sí que fíjate que es esencial hacer tratamiento inmediatamente, pero inmediatamente te hablo de, vamos, días después de que tengas el ictus, porque hay algunos que son accidentes isquémicos transitorios. Transitorio se refiere que tú tienes el ictus, pero puedes ir recuperando. Nosotros tenemos casos que se han recuperado completamente. Casos que no hemos podido recuperar completamente y muchas veces porque han venido al año de haber tenido el ictus, a los 6 meses. Claro, si tú tienes un ictus, tienes una parálisis y te quedas en casa y haces una rehabilitación de 15 días y no haces más, es que eso es imposible. Sobre todo es que el cuerpo es sabio. Si tú no rehabilitas en el momento, ahí es muy difícil recuperar. Por eso yo siempre hablo de prevención. Siempre hablo de cualquier cosa mínima que tú detectes, acude inmediatamente a un especialista. Mira, es mucho mejor pecar de una tontería que luego esa tontería se convierta en algo mucho más gordo.
Siempre decimos, Catalina, que las mujeres tenemos más calidad de vida, o sea, vivimos más años.
Sí, eso es verdad.
Somos más longevos que los hombres. ¿Vosotros
sí lo notamos?
¿Tenéis
sí.
más hombres enfermos que mujeres?
Pues mira, nosotros notamos, fíjate, normalmente siempre los centros de día están más llenos de mujeres, porque son las más animosas, las que tienen más ganas de recuperarse. Y sí que es verdad que hay un mayor número de mujeres, pero sorprendentemente tenemos un número muy elevado de hombres. Cada vez más se quieren, los hombres normalmente son más dejados, no se preocupan tanto por ellos mismos, ¿no? Y últimamente yo estoy viendo una afluencia mayor de hombres. ¿Por qué? Porque también les apetece sociabilizarse. Ten en cuenta que un centro de día haces muy buenas amistades. Y eso también es muy importante. La soledad en la tercera edad es una de las cosas que más se ven.
Yo lo que más importante veo, ya a nivel personal, ¿no? Como una opinión personal, es que cada vez más las personas mayores reclaman estar en su entorno.
Sí.
En su casa, con sus familias, sí. con sus hijos, con sus vecinos, con su tienda de al lado,
sí, con su
vida. Carnicero de toda la vida. Entonces yo lo veo muy importante y básico el aspecto de que como es un centro de día ellos a un horario vuelven a su casa.
Para ellos es fundamental.
Es la pregunta que yo ahora te quería hacer. ¿Qué horario tenéis? ¿Cuánto tiempo pasa un usuario vuestro?
Ellos lo eligen. Nosotros en eso somos muy flexibles porque también entendemos que no todo el mundo está habituado a lo mismo, ¿no? Hay gente que viene todos los días, todo el día porque está muy solito en casa y obviamente prefiere estar más acompañado. Desayunan, comen y meriendan con nosotros, pero hay gente que viene 2-3 veces en semana, solo por las mañanas, solo por las tardes, porque tienen el cónyuge en casa y quieren irse a comer con ellos, porque están habituados a compaginar con otras actividades. Entonces, nos tenemos que amoldar a eso. No puedes imponer. Si tú impones, ya empiezas mal. Nosotros nos adaptamos. Hay gente muy dormilona que hasta las 11 no quiere venir, pero en cambio hay gente que a las 7 la tienes en pie, vestida, esperando que la vayas a buscar. Pues por eso yo creo que la flexibilidad aquí es imprescindible.
¿Tenéis alguna ruta?
Sí, tenemos varias rutas, porque además Madrid, sobre todo, es al ser tan grande, tenemos varias rutas de transporte que te dan, tú dices un poco el tramo horario en el que quieres que te recojan y se organiza todo para que te recojan, tanto por la mañana a la hora de comer como por la tarde, te llevan y te traen del centro sin ningún problema.
La dirección de todos estos centros la llevas tú sola, Catalina, porque es mucho que
es una coordinación muy importante.
Tendrás que tener a alguien.
Luego cada centro tiene su propio director al que he formado yo, obviamente la metodología yo coordino. Yo lo que sí hago es que todos los centros tengan la misma calidad asistencial, que para mí es fundamental. Eso sí que es una función mía, formar a todos los profesionales que están, eso lo hago yo personalmente. Obviamente los directores para mí son imprescindibles, ¿no? Porque ellos son los que tienen que transmitir la esencia luego a sus trabajadores. Entonces, yo sí que hago de coordinadora, pero cada centro tiene su propio director, por supuesto.
Todos los tratamientos son ambulatorios, ¿verdad, Catalina?
Sí.
O sea, plazas dormitorio no hay,
son
centros de día.
Son centros de estancia diurna, sí.
¿Hacéis algún trabajo de investigación o colaboráis
con
alguna entidad que lo haga?
Pues hacemos muchos trabajos de investigación. Hacemos trabajos de investigación desde los propios centros y luego con varias universidades también hemos colaborado para ello. Porque, lógicamente, la experiencia también, por ejemplo, en Alzheimer, hemos hecho una investigación que llevamos al Congreso Nacional de Alzheimer en octubre del año pasado, donde demostramos con bases científicas las mejorías que se pueden conseguir en Alzheimer. Por ejemplo, con nuevas tecnologías, tenemos muchas universidades que están haciendo estudios que nosotros les estamos echando una mano, con el famoso cambio de la televisión, que están muy preocupados en cómo va a afectar a la gente mayor, pues estamos echando mano en sugerir cómo puede ser menos para ellos agravoso, que ya sabes que los cambios a la gente mayor se preocupan muchísimo.
Y las estadísticas, Catalina, yo he mirado algunas, ¿no? Y se prevé que en un 17% de la población mayor va a llegar mayor de 65 años. En el 2050 se prevé muchas personas las que sobrepasan los 65 años.
Sí, sí, longevidad tremenda. Pues mira, yo creo que tenemos que prepararnos y es una de las cosas que yo quiero hacer. Yo quiero impulsar y prepararnos para lo que está por venir, porque la demanda es altísima. La gente cada día tiene, lógicamente, nosotros tenemos gente con 96 años que no te crees que tenga 96 años, parece que tienen 70, ¿no? Encima, longevidades sanas, como digo yo, gente que tú piensas que tienen 20 años de vida, tú tienes 70 y puedes vivir 20, 25 años más. No puedes estar todo el día en tu casa viendo la televisión o mirando al techo durante 25 años. Tienes que realmente sentir que sirves. O sea, la gente mayor siempre me dicen, pero si total, a nadie le importa, yo ya no sirvo para nada. No, sirves para mucho. O sea, eso es muy importante y eso es lo que yo quiero concienciar. Yo creo que la calidad de vida es fundamental y que ellos se sociabilicen, se encuentren mejor y encima podamos tratar lo que más les preocupa, es fundamental ahora y en el futuro, por supuesto.
¿Los primeros centros que vosotros abrís, Catalina, son Granada, Valencia y Las Rozas?
Sí, el primero de todos es Granada, ¿vale? Luego, en los siguientes son los que hay aquí en Madrid, los que te hablo en Madrid, y luego Oviedo es el que vamos a abrir ahora en verano, como te he comentado. Tenemos una previsión de aperturas también del año que viene bastante importante. También yo creo que el tema de la tercera edad ahora está candente, ¿no? La gente ve que hay realmente necesidad. Entonces, en la apertura de centros de día tenemos tantísima demanda. Nosotros, yo creé la primera red de franquicias de centros de día en enero de 2008, y a día de hoy tenemos 450 peticiones de aperturas, imagínate.
Y tenéis los centros llenos,
pero
seguro.
Sí, tenemos listas de espera. Evidentemente, yo no voy a abrir 450 centros porque yo creo que hay que hacer las cosas bien, despacito y bien, pero sí que hay muchísima demanda y ya no solo demanda de inversión, sino que como te comentaba, las propias entidades públicas te lo están pidiendo porque hay mucha necesidad, hay mucha gente, las listas de espera en algunos sitios son espectaculares, son meses de gente que quiere entrar, pero simplemente por eso, ¿no? Por recibir una calidad asistencial.
Catalina, yo estoy leyendo aquí algunas actividades que vosotros realizáis en Vitalia, en los centros de días que vosotros tenéis. Hacéis talleres de memoria, psicomotricidad, musicoterapia, clases de relajación, terapia ocupacional, fisioterapia, etcétera. Yo supongo que vosotros también haréis en ese estudio personalizado del que hablábamos antes, se sabrá qué actividades
pueden
son las
hacer y qué no, exactamente. por supuesto, porque de hecho tenemos una gama súper amplia de actividades y no todo el mundo le conviene hacer cosas. O sea, de hecho yo creo que hay actividades que incluso pueden llegar a frustrar y eso es lo que nosotros no queremos. Es un poco lo que te decía antes, ¿no? Si tú pones a una persona que está fenomenal y le dices tienes que pintar un pato porque sí, y te dice, pero qué chorrada es esta, o sea, lógicamente no lo va a querer hacer, pero si tú haces una actividad que sea para ti un fin terapéutico y que encima esa persona la sienta como algo agradable, pues ahí está, tú no puedes frustrar, y eso es muy importante.
Las familias verán toda esa evolución, sí, verán la mejora siempre, en sí. Sus mayores.
La verdad es que la recepción es...
¿Y con las familias qué trabajo hacéis?
Muchísimo, hacemos una labor importantísima.
¿Qué le pedís a ellos? ¿De qué manera ellos colaboran en
pues mira,
en los centros de
principalmente vida tienen que colaborar, bueno, en la Escuela de Familias les damos pautas de tratamiento. Para nosotros es muy importante que todo lo que nosotros hacemos en casa, en el centro, se siga haciendo en casa. Porque no me sirve de nada tú estar instruyendo, por ejemplo, en una manera de utilizar los cubiertos muchas veces, ¿no? Imagínate, y tú en casa llegas y se lo das tú. Si tú estás trabajando que esa persona coma sola, sea independiente, llegas a casa y tú le das de comer, tú vistes, tú lo duchas, tú haces todo, ya estás rompiendo toda esa independencia.
Pero eso es verdad que se cumple, Catalina.
Sí,
en
se
casa,
hace.
En los casos,
sí, sí, se hace. A ver, también estamos muy encima, ¿eh? Hay que decir, porque muchas veces no son los familiares, pero sí sus cuidadores. No. Es que tienes que ver quién es el cuidador principal de esa persona. Hay muchas veces que tú tienes ayuda porque la familia te dice, yo soy incapaz. Bueno, pues instruimos a ese cuidador. Al familiar le das pautas de en qué situación está su padre, su madre, les explicas. Muchas veces hay que afrontar la realidad y decir, a ver, no va a volver a ser lo que era, pero vamos a adaptarnos y vamos a enseñarte a cómo puedes tú disfrutar de la situación actual. Porque ellos, hay mucho rechazo, pero por desconocimiento, ¿no? Les da miedo. Tú imagínate, de repente ves a tu padre agresivo cuando nunca lo has visto. Ves una serie de pautas que te deprime mucho. El tratamiento psicológico con las familias es brutal. Tenemos terapias psicológicas individuales con ellos, o sea, hacemos muchísima mediación familiar, que es algo innovador que hemos metido en centros de día y no sabes el resultado.
Y
que
además
hace.
Básico, yo
bueno,
creo.
No te imaginas, no te haces una idea, porque luego cada familia es un mundo, hay muchos problemas, hay muchos hijos, cada uno piensa una cosa, la mediación es fundamental.
En el caso del Alzheimer, que es uno de los de las patologías más importantes, cada vez más progresivas, como hablábamos antes, que está afectando cada vez a personas más jóvenes.
Mm, verdad.
¿Cómo un familiar puede detectar que su ser querido en casa, cómo nosotros
pasa
podemos
algo,
ver,
¿no?,
que está pasando algo?
Pues mira, yo siempre digo, uno no puede decir que una persona tiene Alzheimer por un despiste o por un descuido habitual. Me he dejado las llaves, se me ha olvidado el cumpleaños de fulanito. Eso no. Pero sí por acciones que te llamen mucho la atención. Pues fíjate, te pongo un ejemplo. De estar cocinando y de repente echar lejía a un plato. O sea, eso es totalmente descontrolado. Y algo que esa persona en ese momento acepta como normal, ¿no? Son despistes, entre comillas, graves. O sea, dejarte encendido un gas, un fuego, y no lo apagas. O sea, cosas que dices, a ver, esto es imposible que tú no seas consciente, ¿no? Nosotros tenemos el caso de un piloto con 40 años con inicio de Alzheimer, pues que despegando no metía el tren de aterrizaje y no metía el tren. O sea, son cosas tan básicas que dices, es imposible que esto se le haya olvidado. Pues ese tipo de cosas te tienen que alarmar mucho. Estamos hablando de algo más grave. Ahora, también es verdad que en gente mayor, cuando hay pérdidas de memoria, que tú empiezas a que o está un día un poco desorientado o empiezas a notar cosas raras, también vete a un profesional a que te valore, porque esos deterioros pequeños, pequeñas pérdidas de memoria cogidas a tiempo, se mantienen muy bien. No vayas dejando, no pongas la coletilla de es mayor, ¿qué quieres? Bueno, es que es mayor, pierde la memoria, anda mal, bueno, es que es mayor, no. Algo le está pasando, vamos a ver qué es lo que es, ¿no?
¿Es verdad eso que se dice, que a un enfermo de Alzheimer es muy difícil mantenerlo en el domicilio, al final sí o sí tiene que ser institucionalizado?
Depende del caso. Yo tengo enfermos de Alzheimer con 11 años de evolución. Y te aseguro que llevan 11 años y siguen en domicilio. Eso sí que te aseguro que es totalmente independiente de la persona. Hay personas que, evidentemente, nosotros somos los primeros que le decimos a la familia, por mucho que te duela, tú no puedes más. O sea, casos de familias que hasta dejan sus puestos de trabajo por darlo todo, pero nosotros cortamos un poco y decimos no. O sea, no, porque llega un momento en que ni esa persona está bien atendida, ni tú tampoco. O sea, aquí se trata de dar calidad de vida tanto a la persona como al familiar, ¿no? Cuando vemos que eso no lo estamos consiguiendo, es cuando decimos, hay que derivarlo a una residencia que va a estar mucho mejor atendido que contigo. O sea, eso sí que lo decimos, ¿eh? Es duro, pero es lo mejor para ambas partes. Tampoco puedes querer estirarlo hasta tal punto que no sea beneficioso para nadie, ¿no? Yo creo que ahí los profesionales que conocemos bien el sector tenemos que cortar e informar.
Mira, yo leí otro artículo el otro día también, Catalina, en el que se decía que hay muchísima confusión a nivel sanitario en los cuando se determina el diagnóstico de una
muchísimo,
enfermedad.
Muchísimo, sí. Bueno, de hecho, nosotros tenemos gente que ha venido mal diagnosticada. Muchísima. ¿Sabes por qué? Porque es que se tiende a catalogar. A ver, tú tienes un deterioro, tú valoras a una persona. En un momento dado esa persona puede estar nerviosa, no puede ser su día. Puede pasar millones de cosas. Entonces, por una valoración de un día, tú no puedes determinar qué enfermedad es. Entonces, agrupas. ¿Qué es lo más fácil? Demencia. Entonces, te viene un caso, demencia. Demencia degenerativa tipo Alzheimer. Y tú luego nosotros hemos revalorado y hemos dicho, no, esto no es un Alzheimer. Y cambias la medicación y cambias el tratamiento y esa persona renace. Pero es porque a lo mejor ese día sí que estaba desorientada, nerviosa, no se acordaba de nada y tú pasas un test cognitivo y no te lo sabe contestar.
Ya, pero para eso existen también y están los médicos y los profesionales que pasen revisiones, porque eso además a quien perjudica realmente es al propio enfermo.
Pero ¿sabes lo que pasa? Que sí que es verdad y los equipos sanitarios españoles son maravillosos. Lo que pasa es que muchas veces es un volumen tal de afluencia. Mira, una de las cosas que los médicos de hospitales nos están agradeciendo mucho a nosotros, es que tú tienes, en el caso del Alzheimer, es muy común que tú tengas una revisión anual o semestral con tu neurólogo, por ejemplo. Entonces, tú ves a una persona una vez al año. Si esa persona ese día está muy bien, realmente tú ves y haces el informe de lo que ves, no de lo que te cuenta la mujer, no para de estar agresivo, está inquieto, porque tú realmente estás viendo que esa persona está tranquila, está orientada, pero nosotros ahí acompañamos un informe específico para el especialista, donde sí que vamos poniendo tantos episodios de agresividad, tanto grado de deterioro, y entonces ellos hacen un diagnóstico súper ajustado, y ellos te lo agradecen. Yo creo que está en manos de todos, ahí sí que nos tenemos que unir, porque ellos tampoco tienen culpa, es decir, te ven una vez al año, no ven la progresión. Entonces, nosotros apoyamos mucho y hemos recibido mucha gratificación de los médicos de decir, oye, gracias, porque gracias a vosotros sí que puedo ajustar, puedo hacer un seguimiento mucho más detallado. Por eso, mensualmente les mandamos a las familias informes para que ellos vean cómo están evolucionando. Incluso se los pueden llevar a sus médicos de cabecera para que vean la realidad, ¿no?
O sea, eso es que cada cierto tiempo se pasa una serie de pruebas.
Sí, se hace una mensualmente, tú mandas un informe al familiar en todas las áreas de las que te he hablado para que la familia realmente sepa lo que está pasando con su familiar. ¿Sabes? Si está mejorando, si no, si trabaja bien, si no, si vemos que está más deteriorado o que vemos algunas áreas que están siendo más problemáticas. Entonces ellos están muy puestos al día de lo que está pasando con su familiar. Ellos están puestos al día, pero también todo el equipo. Normalmente siempre tienes muchos especialistas. Una persona mayor tiene su geriatra, al neurólogo, al reumatólogo. Tiene a 1,000 médicos que les están siguiendo cada uno en un área. Pues esto es una manera de unificar. Nosotros servimos como punto de partida, ¿no? Porque los vemos todos los días, estamos con ellos mucho más que sus propias familias y los acabamos conociendo fenomenal. Entonces eso aporta mucho valor.
Los médicos con los que vosotros contáis supongo que serán geriatras, ¿no?
Hay de todo, fíjate, tenemos médicos de familia, especialistas en tercera edad, obviamente son médicos dedicados a la geriatría, pero no tienen por qué ser geriatras, también pueden ser neurólogos, hay muchas especialidades que trabajan mucho con personas mayores. Los médicos de familia suelen ser una especialidad que a mí me gusta mucho porque han trabajado mucho con mayores a nivel mucho de tú a tú, ¿sabes? Entonces conocen mucho la esencia. Nuestro coordinador médico es un médico de familia que lleva toda la vida trabajando con mayores y te sabe realmente lo que yo digo, ¿no? Son médicos que se tienen que sentar una hora contigo, se sientan, o sea, que realmente escuchan. Y es algo que transmito mucho, que nosotros tenemos el lujo de poder hacerlo. Yo sé que muchos hospitales o muchas entidades públicas no pueden, ¿no? Pero yo intento potenciarlo mucho.
O sea, que realmente atendéis todo tipo de patologías,
sí.
y a cualquier edad.
Sí,
si va
sí,
una
sí.
persona con 55 años que tiene
sí.
un Parkinson, una esclerosis múltiple,
sí, le hacemos un
va
programa
a ser atendida.
De tratamiento, por supuesto. Siempre, además, lo que intentamos es ajustar y agrupar. Nosotros, por ejemplo, tenemos programas para gente joven que están en horarios diferentes a la gente mayor. Intentas que ellos también se sientan cómodos, claro, porque tenemos casos de gente muy joven que si está con otra gente joven se hermana mucho. Si tú pones a una persona de 55 o 60 años con una persona de 90 y con un deterioro muy diferente, pues es muy complicado que haya un buen trabajo, porque la gente joven es que el tratamiento no tiene nada que ver.
¿Qué media de edad tenéis en ambos casos?
Pues mira, normalmente la media son 70, 75, 80. Tenemos gente despuntada de 92 y 96, como te he hablado antes, y gente joven de 60 también. 58, 60 también tenemos gente. Pero la media siempre te ronda entre los 70 y los 80.
¿Y qué pasa cuando un médico de cabecera, Catalina, diagnostica una enfermedad, como hablábamos antes, sea correcta o no, da un tratamiento al enfermo, toma una medicación, llega a vuestro centro, vosotros veis que la medicación que, no, que está tomando no es la adecuada? ¿Vosotros le cambiáis esa medicación?
Nos ponemos en contacto siempre con su médico, por supuesto, y hablamos un poco del caso.
Con la familia, supongo que también.
También, por supuesto. Sí, sí. Nosotros siempre, o sea, ten en cuenta que respetamos mucho lo que sus médicos de cabecera dicen, y luego nosotros damos nuestro asesoramiento y nuestra opinión. Pues hablamos con los neurólogos o con los médicos de cabecera y les preguntamos, oye, ¿por qué has pensado en este tratamiento? Nosotros lo hemos valorado y queremos este otro. Y muchas veces con la sintonía de las dos partes reconducimos la medicación, u otras veces nos explican por qué y nos parece correcto.
¿Y se reacciona siempre bien?
Bueno, no siempre, la verdad. La verdad es que, te digo, en los últimos años mucho mejor. Antes, el concepto de centro de día antes era como muy raro, como muy chocante, como que me está contando, ¿no?
Sí, pero a lo mejor la intrusión profesional, quiero decir, bueno, yo he diagnosticado esto porque considero que esta persona...
Claro, pero son colegas en el fondo.
O sea, es colaboración.
Sí. El terreno médico, cuando tú hablas con colegas médicos, otra cosa es que te venga otro profesional y que te intente cambiar algo. Eso es diferente. Pero como están hablando entre colegas, no hay ningún problema. Hablan y además comentan el caso. Yo creo que eso es muy bueno porque creo que se aprende mucho, ¿no?
En todos los centros que tenéis, Catalina, ¿tratáis todo tipo de patologías? O sea, ¿no hay centros especializados para esto?
No. Yo tengo proyectos de hacer centros especializados por la demanda que estamos teniendo y la necesidad, pero ahora de momento los centros lo que están es agrupados en función del tratamiento que necesites. O sea, tú puedes tener un grupo de personas, normalmente son grupos de cuatro los que van trabajando porque lo hacemos bastante personalizado, y en esos cuatro puede haber una persona válida, un inicio de Alzheimer y un Parkinson, pero que son totalmente afines. O sea, tienen los mismos objetivos. Eso es muy importante. El miedo que tiene la gente de pensar es que va a haber una persona en gaga en una esquina o gritando, ese es el concepto que tiene mucha gente de los centros de día, no es así. O sea, tú siempre vas a estar con gente que sea afín a ti, siempre. Entonces, ahí es una cosa que se consigue mucho, que es sociabilizar a la gente, que para mí es fundamental. Se trata de que entre ellos estén a gusto, si no, obviamente van a rechazar estar ahí.
¿Nos podrías decir, Catalina, para los oyentes que nos estén escuchando y estén interesados a lo mejor en visitaros o ir a veros, ¿disponéis de plazas libres ahora mismo en Madrid, por ejemplo?
Sí, en Madrid, como tenemos centros muy grandes, en San Sebastián de los Reyes, en Alameda de Osuna y en Chamartín hay plazas libres. O sea que pueden venir a ver también nuestro centro de Ferraz. Nuestro centro de Ferraz tiene lista de espera, pero como siempre, pues por ejemplo ahora en periodos vacacionales hay gente que se va y viene, pues tenemos también más opción. Nosotros nos adaptamos al caso. Entonces hay gente que en Semana Santa se va de vacaciones, en verano se va 3 meses. Entonces cuando se van quedando las plazas libres informamos para que vengan y nos pueden venir a visitar cuando quieran.
¿Qué se le cobra al usuario? ¿Depende del ingreso o una pensión de jubilación que tengas? ¿Un tanto por ciento lo que se le
depende cobra? Del tratamiento y depende de los días de asistencia. Como somos muy flexibles, ellos pueden venir, pues para que te hagas una idea, desde 2 días en semana, que son 250 euros al mes, que tendrían todos los tratamientos incluidos, que te he dicho, médico, enfermería, fisio, taller de memoria.
O sea, 2 días en semana, las horas que sea, para que nos estén escuchando.
Para que lo sean. 2 días en semana, ponte, por ejemplo, que las horas de la mañana contamos como mañana, puede ser de 9 a 2, puede ser de 10 a 3, es un poco como se quieran organizar.
Allí comen, pueden desayunar, merendar.
Exacto. Y luego lo máximo, el tope, que para que te hagas una idea, de lunes a viernes, todos los días, todo el día, desayunando, comiendo y merendando, suelen ser unos 900 euros al mes. ¿Vale? Ahí también estaría todo incluido.
Sábados y domingos.
Los sábados y domingos lo que hacemos, estamos cerrados, lo que hacemos es dar tratamiento en domicilio. Hay mucha gente, pues simplemente quiere un acompañamiento, porque está demostrado, yo con mi experiencia, que si tú abres de lunes a domingo, la gente también se cansa, necesita estar en su casa, necesita un poco una rutina, ¿no? Entonces, si tú también los sábados y domingos haces que vengan al centro, el lunes están agotados. Entonces, lo que sí hacemos es, si las familias tienen viajes o si ellos van a estar solos, pues sí que hacer una estimulación cognitiva en casa, un acompañamiento con auxiliares, pero simplemente para dar un paseo, una actividad más lúdica, tenemos ese servicio porque, lógicamente, nos lo han demandado mucho.
Yo supongo que tratáis de involucrar a las familias también para que colaboren y participen en la evolución de la enfermedad, da igual en el aspecto que sea, pero la auxiliar de ayuda a domicilio, que antes comentabas, una de esas funciones la realiza,
es fundamental.
El acompañamiento a médicos.
Sí, sí, es fundamental, porque además, ten en cuenta que hoy en día todo el mundo trabaja. Normalmente, si vive con sus hijos, pues el matrimonio que esté en casa trabajan los dos. Entonces, ellos a las revisiones, al médico o a mil cosas, no pueden estar pidiendo días libres en el trabajo todo el día. Es muy comprensible. El absentismo laboral de hoy en día, el mayor porcentaje es por absentismo porque vas a acompañar a tu padre al médico, no a tu niño, como normalmente es a tus hijos, ¿no? Hoy en día es mucho más a tus padres. Entonces, nosotros tenemos un servicio de acompañamiento personal para todas estas cosas, donde los auxiliares la acompañan, muchas veces han ido a los especialistas, han hecho toda la valoración y luego el informe se los hemos entregado a las familias. Es una manera de facilitar realmente las cosas.
En vuestro día a día, trabajando con estas personas enfermas, ¿qué es lo que más echáis de menos a nivel de recursos, de apoyos para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores?
Yo echo mucho de menos la desinformación. O sea, la gente está muy poco informada de los servicios que hay. Hay muchos más servicios de lo que la gente se cree. Estamos hablando de centros de día, estamos hablando de ayuda a domicilio, estamos hablando de teleasistencia, de residencias. Entonces, muchas veces la gente no sabe ni siquiera que existe. Yo, ¿cuántas familias he tenido que me han dicho, si yo hubiese sabido que esto existía, llevaría aquí 5 años, que llevo 5 años pasándolo fatal, pero y no lo sabe porque no, nadie se lo ha dicho. Entonces, tenemos no solo a nivel nuestro de los profesionales del sector que tenemos que informar, sino yo creo que también a nivel mediático. O sea, tanta campaña, que hay mucha campaña contra el maltrato al mayor, que yo estoy totalmente a favor de unirme y de hecho me uno, pero también hay que hacer campañas de todos los servicios y los recursos que puede haber para que la gente lo sepa. Porque ten en cuenta que hay mucha gente mayor que vive con gente mayor. Esa gente no accede por internet, no tiene medios. Entonces, yo lo que más he hecho en falta es eso.
Sobre todo en pueblos, ¿no? Porque
en
las...
Bueno, en ámbito rural ya no te quiero ni contar. Sí, es impresionante.
En las capitales, pues bueno, quieras o no, pues siempre se habla. Se
en el ámbito rural, bueno, de hecho, por ejemplo, en Extremadura nos han pedido que abramos un centro de día allí porque hay una demanda de gente, hay una población mayor impresionante y no tienen recursos. No, dicen, es que no... Nos dicen muchas veces los propios alcaldes, dicen, es que yo no quiero que mi población, que es tan mayor, siga siendo mayor en casa. O sea, yo quiero que puedan sociabilizarse, que puedan tener tratamientos, que vean salida, que no sea el dar el paseo que ellos se dan, ¿sabes? Entonces, en el medio rural es todavía más impresionante.
¿Tenéis trabajos o coordinación con otras entidades fuera de España?
Tenemos mucha demanda y proyectos a nivel europeo y fíjate en Latinoamérica. Hay muchísima necesidad en Latinoamérica.
Hay mucha población envejecida allí.
Muchísima. Y tenemos mucha demanda de que pongamos este tipo de centros allí porque hay mucha. Y además ahí las clases sociales son tan diferentes que es lo que te dicen. Dicen, mira, es que necesitamos intentar unificar también esto porque hay una población mayor exagerada que ahí sí que los tienen en casa. O sea, ahí no hay nada más. Ahí eres mayor, te quedas en casa.
Un servicio muy básico que es el que hablabas antes de la información y el asesoramiento. ¿Una persona puede ir única y exclusivamente a uno de los centros de Vital y asesorarse?
Totalmente.
Es decir, ¿me pasa esto?
Sí, sí,
¿dónde,
sí.
¿Qué
nosotros
recurso
es
tengo?
Que tenemos muchísimos casos en los que les hemos asesorado y no es centro de día lo que la persona necesita. Es que nosotros cuando alguien viene con un problema lo que hacemos es darle lo que realmente esa persona necesita, que puede ser asistencia domiciliaria, que puede ser una residencia, como se nos ha dado muchas veces el caso de no, es que no es perfil, o que simplemente que tiene que hacer un taller externo, que haciendo un taller 2 mañanas no le basta, no le hace falta estar todo el día, sino es muy frecuente que nos ocurra esto. Sí, sí, nosotros estamos para eso, para asesorarles.
Estamos llegando al final del programa, Catalina. ¿Quieres añadir alguna cosita más que veas que haya quedado en el aire?
Yo lo único es transmitir un mensaje a las familias y a las propias personas mayores. A las familias decirles que cualquier mínimo detalle, que vean diferente en sus familiares, sean padres, sean lo que sea, ¿no? Hermanos, que pasa muchas veces, o sea, maridos o mujeres, que acudan a un profesional, que existan profesionales especializados en la tercera edad que les pueden ayudar mucho, y que es mucho mejor acudir a tiempo que no cuando ya realmente es un caso muy difícil de resolver, ¿no? Y a la gente mayor que no se quede sola. Hay mucha soledad, muchísima. Que no se crean que por ser mayores ya no sirven para nada, que su vida se ha acabado, que hasta aquí, como me dicen muchos de ellos, ¿no? Que hay gente que les quiere escuchar. Muchas veces no cuentan nada a sus hijos por no preocuparles.
Pero eso es muy habitual, y yo creo que está dentro también de lo de la información, la autoestima. Ya mucho. Dicen, bueno, me he jubilado, sí, ya he cumplido con la vida, tengo 10 hijos siempre criados, ya no valgo para nada, ahora me duele todo. Y no tiene por qué ser así, efectivamente, pero es que lo frecuente es que se les trate así.
Sí, pues eso es lo que... Pero por eso te digo, mensaje para las familias, mensaje para ellos y mensaje para los jóvenes. Y mira que yo soy joven, voy a cumplir 32 años. Pues desgraciadamente, las personas jóvenes tratan a las personas mayores como si no sirvieran para nada. Entonces, yo creo que todos tenemos un problema y todos tenemos un trabajo, todos. O sea, desde concienciar desde un niño pequeño lo que significa una persona mayor, ten en cuenta que hay... Vamos, la mitología, los chinos, los japoneses, toda el área oriental son sabios, sus mayores son sabios. Pues eso es lo que yo quiero, que volvamos a que en España se piense que los mayores nos pueden aportar, ayudar y hacer mucho.
Y transmitirnos mucha información. Hombre, enseñarnos,
bueno, a nosotros
cosas.
Es que no te imaginas las cosas que nos han enseñado. Hacemos una revista del centro de día que todos los meses mandamos a las familias, donde ellos aportan, es espectacular, aportan sus vivencias. Entonces, yo quiero intentar cambiar y que la gente realmente vea a la persona mayor como una persona, hombre, pues sí, que tiene más años que tú, pero no es diferente por ello.
Y es que se sientan útiles.
Hombre, eso es lo más importante.
Eso es básico para ellos. ¿Eh?
Súper importante. Y se consigue, ¿eh? Vamos demostrando poco a poco, y cada vez yo creo que demostraremos más que se consigue, que les cambia realmente la vida. Y ellos te lo dicen, ¿eh? Ellos te lo dicen, es su segunda casa. Entonces yo creo que transmitir eso es muy importante.
Pues aquí queda dicho el mensaje de Catalina. Hemos llegado al final de la Caja Roja de hoy. Damos las gracias de nuevo a Catalina
Gracias
Hoffman.
A vosotros.
Ha sido un placer de verdad estar que estuviese esta tarde con nosotros en el programa. Ella es directora general y socia fundadora de Vitalia, Centros de Día, donde atienden a personas mayores, y por estar con nosotros en el programa. Y a todos vosotros, muchísimas gracias también por estar ahí escuchándonos. Un beso y hasta siempre.